De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Bueno, pues aprovecho para recordaros, ya que lo decíamos justo al final de esta última hora de programa, que bueno, pues nos podéis escuchar obviamente de la manera convencional, la habitual, en directo, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, a través de la radio de toda la vida, el 101.3 y el 106 de la FM. Pero que también podéis hacerlo a través de internet, www.ondamadrid.es, en ese mismo horario, pinchando en la radio en directo. Y es más, que os pilla mal la hora y que queréis escucharnos después, pues también podéis hacerlo gracias a nuestros podcasts, los programas completos que se suben a la página web www.ondamadrid.es. Buscamos, en este caso, el programa Hoy en Madrid y allí encontramos hora tras hora, bueno, pues todo el programa para que lo escuchéis pues a la hora que mejor os venga, que más facilidades nos podemos dar. Los podcasts están de nuestro programa Hoy en Madrid, también están del resto de programación de esta casa, como por ejemplo Del Paso, de Manolo Calderón. Manolo, muy buenas de nuevo.
Muy buenas de nuevo.
Que también estás ahí en internet.
Sí.
Estamos todos.
A mí esto de internet no me acaba de convencer.
Que sí, hombre, que sí.
No.
Yo porque así sí, si me pilla un poquito mal a las 12 de la noche, porque nah, al día siguiente tengo que madrugar, te escucho.
Yo no, pues, tengo, mira, no tengo,
a las 4 de la tarde.
No tengo ni Twitter ni Facebook. De verdad,
¿no tienes?
No, no. Yo,
si, tú eres peor que yo.
Si quiero contar algo, escribo una novela, que es lo que llevo intentando desde hace muchos años, y que la gente se entere.
A ti tus 160 caracteres del Twitter se te quedan en nada.
Exacto, para dar caracteres, 160 caracteres e insinuar cosas, para mí no, Yo no estoy en contra de ello, ni mucho menos, Pero que no es lo mío.
Que tú no te hallas.
No es lo mío, no, no, no. Yo para contar algo tengo que estar 3 horas o algo así. Tengo muchas cosas que contar.
Yo creo que sigues de Twitter. Jacob, muy buenos días.
No estáis en Twitter.
Tú eres muy de Twitter. Yo no estoy en Twitter.
No sois personas.
Hombre,
no
existís. Personas humanas somos.
Nunca he presumido de ello.
No existís.
Existimos en otro ámbito.
En un ámbito que ya no existe.
Sí, hombre, el de quedar a tomar un café con la gente y hablar, la tertulia de toda la vida.
Ya ha quedado ya olvidado.
No me digas eso.
Ya, es verdad.
Tenemos que convivir los dos mundos.
¿Verdad que no es creíble? Es que yo mismo lo digo, ¿no?
El otro día me comentaba un amigo que es más joven que yo, claro, y decía, ¿cómo hacíais antes para quedar sin teléfono móvil? Sí. ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? Y decía, ¿cómo quedábamos? Pues el día anterior, mañana a las 4, tú.
O te llamabas al teléfono fijo de toda la vida, que lo cogía tu padre o tu madre y tenías que dar explicaciones.
Claro.
Y llegábamos puntuales, además, a las citas. Llegábamos siempre puntuales. Hoy, con teléfono móvil,
bueno,
llega la gente puntual. En este país, eso de la puntualidad, me parece que no había profesor cuando estábamos en las escuelas de una asignatura que se llamaba puntualidad. Bueno, es una de las desgracias que tenemos los españolitos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No vamos a ser perfectos, no vamos a ganar a fútbol, comer paella y tener sol.
Yo tengo que decir que cuando no había teléfonos móviles tampoco éramos puntuales, Manolo.
Yo siempre en la vida.
No.
Pero eso va a la persona.
Eso va por personas, efectivamente.
Sí, el que ha sido impuntual lo ha sido sin teléfono, con teléfono, independientemente de la edad que tenga, antes y después. El que es impuntual lo lleva la sangre.
Es una norma de educación, además, la puntualidad, ¿no? Pero este país ya sabemos lo que significa eso.
Pero ahí estaba el truco. Tú, cuando sabías que quedabas con una amiga o un amigo que era de los impuntuales, le decías que habías quedado antes. ¿Vosotros nunca lo habéis hecho?
No, yo llegaba tarde directamente.
Eso solo lo hago con mis invitados a mi programa. ¿A qué hora quedamos? ¿A las 11:30 estáis en la radio? Vale, vale. Y la cosa luego no empieza hasta las 12, porque luego cada uno cuando viene, cuando puede, cuando quiere, pues es lo que hay.
Oye, pues nosotros teníamos un grupo de amigas y efectivamente todos decíamos, hemos quedado a las 9, y de repente le decíamos, ¿y con esta qué hora quedamos? Con ella a las 8:30, y así aparecía a las 9:10. que ya por lo menos teníamos que esperar 10 minutos.
Siempre se le escapa a alguien que no es verdad.
Que no, porque ya estábamos todas calladitas, sí. Que nos lo sabíamos. No voy a decir su nombre, no vaya a ser que esté escuchando.
María, que te están poniendo a parir.
No era María, pero siempre le decíamos que habíamos quedado media hora antes.
Ella sabe quién es perfectamente.
Yo creo que sí. Sí. Porque a esa conclusión llegamos después de muchos disgustos y de muchos enfados, porque es que estar esperando en la calle en un invierno, que antes pues a lo mejor quedabas en una plaza hasta que llegaran y decías... Porque ahí sí que es verdad que ahora te vas a un sitio que ya cuando llegue yo os llamo y veo dónde estáis. Eso hemos ganado. Pero sí. Antes no, antes estabas esperando hasta que aparecían todos.
Sí.
Para ir al siguiente lugar.
De estas cosas para que contamos aquí...
Anécdotas.
Esas cosas, anécdotas personales.
Pero ¿no? En el fondo...
Yo tenía un amigo que llegaba siempre tarde... Y entonces una vez que habíamos quedado para ir a un parque estos acuáticos, pues como no venía, ya enfadados, dijimos, nos vamos, y él no tenía coche. Y entonces, pues claro, nos fuimos.
Se queda aquí
media
tirado.
Hora, llamó, ¿dónde estáis? Nos hemos ido, como no venía, nos hemos ido. Bueno, pues ya voy para allá. ¿Cómo? En taxi. Entonces cogió un taxi y se fue. ¿Cuál es la gracia? Que antes del parque acuático... Yo, no sé si recordáis, por ahí, por mi tierra, había un centro que se llamaba Río León. Río León Safari.
¿Ah?
Que para ir al parque acuático primero pasabas por la zona de los animales. Y mi amigo con el taxista se recorrió todo
el safari.
Sí, con los animales y ellos dos pues fueron comentando los animales que iban viendo, establecieron una bonita amistad y él acabó llegando al parque
¿Cuánto
acuático.
¿Cuánto pagó de carrera?
No me acuerdo, pero quizás en esos momentos 40 o 50 euros de carrera los pagó.
Si están bien pagados están.
Oye, que oye, se lo pasó muy bien, estuvo muy entretenido.
Claro, y el taxista bien contento.
Hombre, el taxista diría todas las mañanas así.
Venga.
Estoy viendo aquí los animalitos, me lo estoy pasando en grande. Oye, qué delicia. ¿Tiene? ¿Vamos con la música?
Vamos con la música a otra parte y a donde nos vamos a ir es a la Riviera. Porque a ver los que han comprado entradas para este concierto, que no se confundan. Estaba programado en un principio para el Joyeslava, pero al parecer han vendido tantas entradas... que ha sido un auténtico éxito y lo han tenido que trasladar a la Riviera.
Eso está bien.
Hoy actúa la banda británica Ocean Colour Scene. Vienen a presentar su nuevo LP, Painting, el décimo en su carrera desde que la empezaron en Birmingham a principios de los años 90. La banda nació después de la disolución de dos grupos de la localidad, como eran The Boys y The Fanatics. El nuevo LP remite a los primeros discos de la banda. La crisis económica se filtra en el repertorio a través de algunas canciones. También hablan en una canción de la masacre de la isla de Utoya, allá en Noruega, a manos de aquel personajillo llamado Anders Breivik. Esta noche en la Riviera, Ocean Colour Scene. La grabación de este Painting fue en 5 semanas y el disco llega 3 años después de su anterior LP, Saturday. No solo tocarán el nuevo álbum, sino que también harán una incursión en canciones antiguas que nunca habían interpretado en directo. Simon Fowler, Steve Craddock, Oscar Harrison, Don Seeley y Andy Bennett. Este es el último trabajo, décimo LP, de la banda británica Ocean Colour Scene, una banda germinal de principios de los años 90. Vienen a presentar a Madrid Painting, el décimo álbum del grupo británico. Y de teloneros estará una banda de Barcelona que se llama Stay. Los paisanos de Jacob Petrus, aquí presentan este disco. Es una formación que inició su andadura ya en Barcelona en el año 2001 y que hace poco tiempo han publicado este último trabajo titulado The Four Dimension, que han grabado en Liverpool, en Barcelona y en Cataluña unas bandas extraordinarias, ¿eh? Que todo el mundo que habla de las bandas catalanas siempre hace referencia a la música de los años 70, pero en los últimos años Barcelona y en total Cataluña voy a tener bandas realmente interesantísimas. Y esta es una de ellas, Stay, teloneros de Ocean Color Scene.
Pues recordamos que han cambiado ubicación del concierto, que esto es importante, ¿eh? Que no es ya en la sala de Yugoslava, sino que es en la Riviera, con la misma entrada que vosotros tuvierais, pero no vaya a ser que haya todavía por ahí algún despistadillo que diga, pero si yo tenía una entrada, ¿por qué no está el concierto? Pues porque se ha trasladado a la sala La Riviera. Y dicho esto, vamos también con el tiempo, Jacob.
Hola.
Muy buenas.
De nuevo. ¿Qué tal?
Sí.
¿Cómo estáis?
Pues bien, de momento con incertidumbre, porque no tengo claro qué va a pasar esta semana.
Bueno, pues nos vamos a quedar un poco así,
¿sí?
Entre medias. Sí, sí. No vamos a llegar a lo de la semana pasada, que ya sabéis que era excepcional, uh-huh. Así que no volveremos a tener, de momento, 27, 28 grados. Lo que sí mantendremos es bastante sol, como mínimo hasta el jueves, viernes, con cielos casi, casi despejados, y con temperaturas pues más o menos como lo que tuvimos ayer, porque ayer superamos por poquito los 20 grados. Hoy, como bajan algo, nos quedaremos en unos 20. Mañana vuelve a subir algún grado, 21, 22, pero nos quedamos en valores bastante más normales para esta época del año. Y luego habrá que ver lo que pase a finales de semana, que posiblemente a partir del jueves veamos bastantes más nubes en el cielo. Y veremos si a partir del viernes serán capaces de generar algunos chubascos o algunas tormentas. Una situación que también sería normal para esta uh-huh. época del año, que no serían lluvias continuas, pero parece que desde el Mediterráneo ahí se va a formar una borrasca potente y desde el Levante peninsular llegaría hacia la Comunidad de Madrid.
No vayas por ese camino que vamos para el Puente de Mayo. No me vaya usted por ese camino que está muy cerquita al Puente de Mayo.
Hoy me han preguntado por el Puente de Mayo y ya sabes que no soy amante nada de hacer previsiones con tantos días de antelación, pero en principio lo que veíamos era, por un lado, que no sería un puente caluroso, ni que tampoco el tiempo fuese muy, muy, muy estable. Tampoco quiero decir que fuese lluvioso, ¿eh? Pero tampoco apinta una situación absolutamente estable. Luego, indudablemente depende de cada zona de España, pero parece que estaría marcada por vientos de norte.
Esta revoltilla, ¿no?
Vientos de norte que en el norte del país sería más revuelto, ambiente fresco, incluso frío, hacia el sur más soleado, pero no parece que vaya a ser un puente espléndido, como lo que la gente tiene entendido por espléndido. Yo creo que sería, para estar en mayo, pues estaría bien.
Ya.
¿Sabes?
Empezamos.
No, hombre,
con ese estilo.
Yo voy avisando. Oye, dos cosas.
Haces bien,
que si no se me van de tiempo. ¿Os acordáis que la semana pasada os comenté que en Canarias iban a tener un fin de semana histórico de calor?
35 grados,
anunciabas. Sí, pues han batido récords de calor históricos. Es decir, nunca había hecho tanto calor, al menos que se tuviese registro en el mes de abril. Por ejemplo, ayer Gran Canaria, el aeropuerto, marcó 34 grados, 34,1 es récord, el anterior era del año 94. Y en el aeropuerto de Tenerife, en el norte de la isla, la mínima fue de 22 grados.
La mínima.
Sí, es decir, que también es un récord. El anterior era del año 80. Un fin de semana histórico en Canarias. Al final, afortunadamente, el episodio de Calima, de este polvo en suspensión que llega del Sáhara, no ha sido tan elevado. Y bueno, al final lo han sobrellevado.
Yo hice la mili en Canarias, cuando todavía se hacía la mili, hace ya muchos años. Mira que Canarias tiene una temperatura maravillosa, ¿no? Bueno, pues me tocó en el sitio más húmedo y más frío de la isla de Tenerife, ¿no?
¿Qué es?
En Los Rodeos.
Los Rodeos.
Sí, sí.
Sí, ahí arriba, al lado del aeropuerto, que yo viví desgraciadamente aquel trágico accidente de aquellos dos aviones. Y con tan mala suerte que tuve, de verdad, que me tocó aquella zona tan húmeda. Sí. y aquel accidente que, como comprenderéis, mejor es obviarlo, ¿no?
Mejor olvidarlo. Es verdad que el aeropuerto de Tenerife, de los rodeos, si no recuerdo mal, si no es el primero, es el segundo aeropuerto de España con mayor frecuencia de nubosidad de tipo bajo. Es decir, que con la que tiene más problemas a la hora de los aterrizajes. Y por eso al final se acabó haciendo también un aeropuerto hacia el sur de la isla. Porque
Reina Sofía se llama, me parece.
Los vientos alisios allí tienden a acumular mucha nubosidad. Es el mar de nubes que todos vemos de forma graciosa cuando vamos a Canarias, pero eso genera muchos problemas en el aeropuerto. Creo que tengo 20 segundos.
Sí,
¿a que sí? Mira por la ventana, va.
Mira por la ventana, hacemos. Las nubes.
Mira qué nube tan curiosa tenemos ahora. ¿Veis esta lenteja que se extiende para todos los que puedan mirar ahora por la ventana?
Gracioso.
Hacia el oeste de Madrid y paralelo a la sierra, ahora mismo tenemos una nube que se extiende en horizontal, es como una especie de cuerda extendida, muy perfilada, muy bien dibujada, y lo está haciendo el viento. Hay viento de norte, está chocando contra la sierra. Digamos que lo que ha hecho es acumular nubosidad en la sierra, ha hecho un churro de nubosidad de oeste a este, y ese churro ha saltado la sierra y se va moviendo casi como si fuera un no sé cómo decirlo, un remolino, y va avanzando de norte a sur. Es una nube lenticular, en forma de lenteja, perfilada por el viento. Y si os fijáis todavía con más curiosidad, frente a esa nube, es decir, yendo de norte a sur, se observan mini lenticulares, que son paralelas. ¿Las veis? Digamos en esta imagen de derecha a izquierda. Bueno, cada nube de estas se forma en la cresta del viento. El viento hace ondas y en cada cresta se forma una
surf
de estas nubes.
Qué
¿sí? Serían, ¿sabéis
que?
Sí, en Australia hay una nube que se llama la Gloria Matutina. Es algo parecido a esto, pero en grandísimas proporciones, con unos 1000 kilómetros de largo. Y es la nube que permite hacer los vuelos sin motor más duraderos del mundo. Porque realmente surfean una ola que se visualiza en forma de nube, pero que permite hacer grandísimas cantidades de kilómetros.
Muy
pues ya hemos aprendido más cositas. Jacob Petrus, gracias.
Adiós, hasta
luego.
Mañana.
Manolo Calderón, gracias también.
A ti, Belén.
Hasta
luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, local o Guardia Civil y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Pues os vamos a hablar ahora de una obra de teatro muy especial, sobre todo por el lugar de la representación. Será el próximo viernes en un lugar muy concreto, Sergio, que es la casa del propio actor.
Pues sí, vamos a tener teatro como en casa.
¿Sí?
Yo estoy por llevármelos dentro un rato, yo les invito a venir en mi coche y que vayamos al salón de mi casa, yo les invito a lo que sea.
Hombre, de momento es en el salón de la suya, no sé yo.
Pero
ya
será el viernes.
Se admitirán esta serie de cosas, el viernes,
bueno,
y el sábado, sin ir más lejos.
En medio del Madrid de los Austrias, junto al rastro, exactamente calle Toledo 107, se encuentra ahí el sexto derecha, tenemos que pulsarlo, y eso se convierte en una sala teatral que toma prestada la sala de un piso para hacer teatro, efectivamente. Un actor que recibe en su casa, abre su intimidad al curioso, digamos, bueno, pues el actor y director director, está aquí con nosotros. Le saludamos, José Luis Sainz. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenas.
Y presenta esta nueva propuesta teatral que se llama El lector de Romeo y Julieta, bajo la dirección, aquí la tenemos también, a Magda Labarga. Magda, bienvenida.
Hola,
buenos días.
Hola. Buenos días.
Bueno, nos preguntamos esta mañana, ¿cómo caben los espectadores en un piso? Imaginamos que al aforo los espectadores tendrán que ser poquitos, de poquito a poco. ¿Cómo lo hacéis? José Luis.
Pues los espectadores son 15 por representación y entonces han ocupado mi salón. Entonces, mi salón se ha convertido en un patio de butacas, en una platea, incluso hay un palco, creo.
¿Un palco?
Sí, sí, hay un palco y...
¿Está así más subido, más elevado?
Sí, un poquito más subido y como de lado. O sea, que tiene que ser tres personas que se lleven bien. Entonces, y el comedor, la zona del comedor, es la que se ha convertido en escenario. Entonces allí, bueno, pues se hace la representación del lector de Romeo y Julieta. Estaba comentando con una compañera vuestra que, claro, lo que se proporciona o lo que intentamos proporcionar es una experiencia muy íntima, en tanto en cuanto los espectadores y yo hay momentos que estamos a un metro de distancia. Eso, unido a el momento tan... tan pornográfico que estamos viviendo respecto a muchísimas cosas, y pornográfico no lo refiero, sí, obsceno, me refería más bien a la obscenidad, el hecho de ir a un lugar donde se ofrece una experiencia íntima y donde alguien se abre para que tú compartas su intimidad, bueno, pues creo que es bastante de agradecer, por lo menos es lo que yo como espectador cuando voy al teatro busco, ¿no?
Bueno, puede chocar, Belén, así de entrada, llamarnos la atención, pero he estado hablando con ellos y resulta que hay ya experiencias pioneras. Yo les preguntaba si era un poco pionero esto, y yo quiero que nos cuenten tanto José Luis como Magda sendas experiencias. Ella la ha vivido en Buenos Aires recientemente, pero en los años 50, José Luis, se daba también esto aquí. José Luis Alonso lo hacía ya, por ejemplo, en plena dictadura en los años 50, ¿no?
Eso es. José Luis Alonso, el director de teatro, el mítico director de teatro, con quien yo además tuve la suerte después de trabajar con él en el María Guerrero, pues por lo que sé, en los años 50, en su casa, en la Plaza de la Independencia, o sea, junto a la Puerta de Alcalá, habilitó un salón, o su salón, con un escenarito, y representaba obras que, para un grupo de espectadores muy reducido y muy avisado, que obras de Ionesco, Brecht, Pirandello, obras que, lógicamente, en ese momento no se podían representar en la calle. Y incluso también he oído hablar de que el bailarín Antonio, en su estudio, también hacía representaciones a grupos muy reducidos. O sea que esto que ahora en Madrid estamos, digamos, es una gran novedad, ya casi formamos parte de la tradición. O sea, y además una tradición que viene incluso de la República. O sea, en la República sé que en los años posteriores a la Guerra Civil hubo experiencias de este tipo, lo que pasa que están menos documentadas. Y las que tenemos de los años 50 es porque las hemos conocido de la propia boca de las personas que lo organizaban, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido.
Parece que en las épocas de crisis se agudiza un poco el ingenio, ¿no?
Sí, en las épocas de crisis, ojalá el ingenio sirva para estas cosas y no para otras mucho más terribles, ¿no?
A ver, el caso de Magda, Buenos Aires.
Sí, el verano pasado tuve la suerte de estar de gira por América Latina y en uno de los lugares a los que tuve la suerte de ir fue Buenos Aires, y en Buenos Aires, en el living de Marta, es decir, en el salón de la casa de Marta, conté cuentos, que es otra de las cosas que hago. Y la verdad es que la experiencia es particularmente... intensa. El público está muy cerca, tú entras en mi caso concreto, yo estaba entrando en el salón de la casa de alguien que no conocía para encontrarme con gente que tampoco conocía y que tampoco conocía a la dueña de casa. O sea, éramos unos desconocidos metidos en la intimidad de alguien que nos abría sus puertas. Y era muy bonito, la verdad.
Cuando se entra en una casa te sientes un poquito violento, ¿no? Hasta que te vas adaptando a la cortesía y la vas percibiendo, ¿no? ¿Hay un primer momento, digamos, de violencia de entrada y luego ya el acogimiento? ¿Eso lo notáis, lo percibís?
La percepción que yo tuve desde mi experiencia dentro fue que hay mucha timidez al principio.
¿Por los espectadores?
Sí. Te toca anfitrionear, aunque tú también estés...
sí.
Aunque tú también estés de nuevas... Y la gente trata de no hacer ningún ruido, de sí. Tienes que darles permiso de reaccionar.
Sí, hay una cosa graciosa, perdona, sí, te he interrumpido, no, pero es que hay una cosa graciosa que me decían ayer. Ayer hicimos un pase con público, un público muy cercano, pero con público, y claro, los españoles no estamos acostumbrados al silencio y nos ponemos muy nerviosos. Sí. Entonces, la gente entraba y se sentaban en nuestra platea, y entonces decía, yo les escuchaba que susurrando y tal. Cuando acabamos, recuerdo que uno de los espectadores dijo, oye, ¿y no vas a poner música para cuando entre el público? Digo, no, ¿por qué no? No, bueno, no, claro, está bien. Digo, es que, bueno, de vez en cuando, aunque sea una vez al año, un poquito de silencio está bien, ¿no? Claro, claro. O sea, que está bien. Lo que pasa es que a la gente le intimida. Le intimida el silencio, uh-huh. Sí. Uh-huh.
Llegas a un sitio que no conoces, que no sabes muy bien qué es lo que va a suceder, y es como que si encima hay silencio, todavía peor. Y es verdad que si vas con alguien, te pones a hablar bajito para no molestar. Sí. Porque además estamos en casa ajena. ¿Y dónde compro yo una entrada para algo así?
Pues tienes que meterte en nuestra página web, Sexto Derecha, y allí está el teléfono de reservas.
Ah.
Entonces allí hay un teléfono de reservas, que ahora sería un momento fantástico para decirlo y que yo no lo llevo encima. Y entonces, pero bueno, buscas Sexto Derecha y te aparece inmediatamente. Entonces se trata de que tú haces la reserva, hacemos representaciones los viernes y los sábados a las 8 de la tarde, y que dura una hora, el lector de Romeo y Julieta dura una hora, y haces la reserva. Y el día de la representación recibes un SMS diciéndote, tiene usted tal entrada reservada, por favor confírmeme con un que sí. Y uh-huh. La confirmas y ya tienes tus entradas reservadas y preparadas para recibirte.
¿Es un teléfono móvil?
Es un teléfono móvil.
Pues venga, lo tengo. 629-92-12-66. 629-92-12-66. Pero entrando a la página web es muy sencillo, ¿eh?
Luego sí. Lo repetimos al final otra vez. Pero en la web tenéis incluso, se puede ver el exterior de la casa y el interior, ¿no? Hay fotografías.
Sí, sí, bueno, no sé, el interior, alguien las ha colgado. Yo no lo sabía.
Entonces, las he visto esta mañana, fíjate.
Entonces, a ver... Se ve la entrada y se ve la puerta, pero pasar al otro lado de la puerta, no.
No, eso...
O sea, el salón no lo vemos.
Claro, ahí hay misterio. Sí, sí, es yo estoy un poco raptado en mi propia casa, es una experiencia nueva. Entonces, ayer, por ejemplo, yo cuando acabó la representación, claro, no me podía ir a mi salón porque el salón lo había gente, entonces dije, me meto en mi dormitorio, digo que aquí no se le ocurrirá entrar a nadie. Entrar. Digo, por ahora, ¿no? No, sí, después vino un colaborador y me dijo, tengo que hablar contigo de una cosa de las luces, tal y cual, y dije,
en una parte.
Me voy al baño y me cierro en el baño.
Bueno, vamos a conocer un poquito más. La trama parte de la obra de Shakespeare, pero me decías, Magda, que es texto de Shakespeare, pero digamos con añadidos, ¿no?
Sí, nosotros hemos elaborado una dramaturgia para poder proporcionar primero un punto de vista nuevo que haga interesante. El montar esta obra parte de una inquietud de José Luis, que se planteó en un momento determinado que Fray Lorenzo, el fraile franciscano que casa a Romeo y Julieta, tiene una importante responsabilidad en todo lo que sucede, en la muerte de los jóvenes. Entonces él se planteó mirar desde ahí la obra, y al mirarla desde ahí hay cosas que se nos fueron revelando, y necesitamos entonces crear un personaje que pudiera hacer el viaje que nosotros hicimos elaborando la dramaturgia. Uh-huh. Y ese viaje es el que queremos que viva también el espectador que vaya. Uh-huh.
Bueno, José Luis, tú apareces y creo que pides un poco el juicio, conviertes al público en una especie de jurado, ¿no?
Eso es. Soy un lector que tiene una necesidad de hacer una indagación sobre Romeo y Julieta y propone al público que se convierta en jurado y que presentamos, por tanto, traemos a Fray Lorenzo, que en su defensa traerá a su vez a los personajes de la obra de Shakespeare. ¿Qué ocurre? Que ahí planteamos muchas cosas, pero a mí me llamaba especialmente la atención lo de la educación de los jóvenes y sobre todo lo que muchas veces exigimos a los jóvenes que nosotros somos incapaces de cumplir. Y en especial, cómo estos señores, algunos señores, que supuestamente, como es el fraile, Fray Lorenzo, y que actualmente pues están sus de su orden y de otras órdenes, como un señor que no ha tenido relaciones amorosas, como un señor que no vive estas pasiones, es capaz de decidir lo que los jóvenes tienen que vivir y cómo tienen que vivirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí fue la indagación y descubrimos muchas más cosas. Descubrimos que la obra tiene un gran componente social, que es una obra política, y que vemos a unos jóvenes que están muy solos y muy desamparados en medio de una sociedad supuestamente construida para que ellos tengan un futuro, ¿no? Entonces, había tantas cosas que, de alguna manera, estábamos viviendo actualmente. Pero eso vino después, vino de esa inquietud de por qué gente que no tiene unas vivencias se atreve a decidirnos, a decidir y a decirnos cómo tenemos que vivir nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue a partir de eso. Y después está, claro, el gran mundo poderosísimo de Shakespeare, que siempre nos atrapa. Entonces, como dice Magda, nosotros tenemos una parte que es autoría nuestra, que es esa especie de indagación en donde el lector y Fray Lorenzo van en paralelo contando su propia historia, uno para averiguar y el otro para defenderse, y cómo van apareciendo las escenas de Shakespeare. Y vemos a Romeo y Julieta, pero con una lectura completamente diferente. Ya no es una obra romántica, sino que es una obra que tiene otros condicionantes, que yo creo que eso es lo que aportamos nosotros.
Sí.
Y tú solo ahí, frente al peligro, como los toreros que se encierran con 5 o 6 toros cada tarde, ¿haces cuántos personajes? ¿Media docena?
Pues yo hago como 9 toros.
Nueve.
Hago 9 toros, yo hago del lector, hago de Fray Lorenzo, hago de Romeo, de Julieta, del ama de Julieta, de París, de Mercucho, de los músicos para la boda.
Ya van casi 8.
Sí, pues por
ya
ahí,
vete, ¿no?, parando. Ya si quieres, vete parando. Oye, porque al final, aunque solo sea tú, no entráis en el salón. Tantos no entran en el salón. Pero a mí, todo lo que estás contando me da la sensación de que al final, cuando se acabe la obra, más de uno va a querer seguir hablando del asunto.
Es posible, porque claro, la gente no está en un teatro al uso, está dentro de una casa. Uh-huh. Entonces, claro, ayer, por ejemplo, era público, eran amigos, con lo cual era gente que ya había venido a mi casa, con lo cual, bueno, pues es lógico que después salgamos a la terraza, estábamos tomándonos una cerveza, hablando y todo eso, hubo que echarles a la gente en un momento determinado y dijimos, bueno, ya,
es que ese es un problema.
Entonces, yo creo que al público la terraza no la verá, porque si no, ese no se irá. Y por otro lado, pero sí que es verdad que yo, lo hablamos, ¿no? Ayer decíamos, bueno, y yo cuando acabe la función saludo, ¿y qué hago?
Claro.
¿Vas al baño?
Me voy al baño y me encierro. Saludo a la gente.
¿Te quedas por ahí por si alguien
charlando,
quiere hablar contigo?
Claro, porque, bueno, pues habrá que ver cómo es esto de que la gente va a tu casa a ver teatro y evidentemente hay como cierta, bueno, cortesía, ¿no? De también de ver qué les ha parecido, cómo han vivido esa experiencia, porque lógicamente, aunque sea público que haya ido al teatro, pero es una experiencia muy privada, ¿no? Entonces hablas con ellos luego, te haces el loco, haces como que estás en tu camerino, o sea, ¿cómo se hace esto, no?
Esto entonces, todavía no lo sabemos.
No, hasta que no llegue el público no vamos a saberlo.
Este viernes.
Este viernes, sí, este viernes a las 8 de la tarde empezamos y tenemos muchísima, de verdad, yo al menos, yo tengo muchísima curiosidad por saber qué es lo que va a pasar y por cuál es, ¿no? La gente llega a la casa, tenemos nuestra jefa de sala que recibe, qué tal, la gente se acomoda, bueno, empieza la función, acaba la función, aplaude, no sé, yo todo eso tengo muchísimas, a ver qué ocurre, porque claro, esa es mi casa,
¿sí?
Y entonces, claro, es muy gracioso, el otro día vino una televisión con sus cámaras y demás, y claro, yo me resultaba muy curioso, porque estaban tomando planos de mi librería, entonces, y de mis discos, y yo decía, bueno, no sé si esto puede interesar a alguien, pero claro, yo lo entiendo.
Se ha convertido en escenario, claro.
Sí, es el escenario, estaban realmente fotografiando la escenografía, ¿no? Que uh-huh. son mis cuadros y mis libros, ¿no?
Uh-huh. Nos atrevemos a pedirle una pequeña muestrita con esa voz preciosa que tiene, profunda, diáfana. ¿No?
Una esto es una falta de preparación total, un ataque a mano armada. A ver,
estás todavía a tiempo de negarte.
Yo no he sido Sergio.
Es que nos cautiva esa voz.
Vale, pues vamos. Calma, hija mía, existe una esperanza para esta situación desesperada, una desesperada solución. Si en verdad te dispones a morir antes que desposarte con el conde, tal vez será posible que te atrevas a simular la muerte. De ese modo, desafiarás la muerte con la muerte. Si tú te atreves, te daré el remedio. Antes de desposarme con el conde, sería capaz de dejarme caer de las alminas de aquella torre. Yo atravesaría los caminos plagados de ladrones, me metería en nidos de serpientes. Ándate a casa ahora, que te vean contenta. Acepta desposar a París. Es miércoles, mañana por la noche. Quédate en casa y cuando estés en calma, bebe el licor de este pequeño frasco. Sentirás que la sangre soñolienta se enfriará de súbito en tus venas. Se detendrá el latido de tu pulso. Como estarás helada y sin aliento, tu apariencia será la de una muerta. Después del simulacro de la muerte, que 42 horas durará, despertarás de un dulce sueño. Así es que en la mañana, cuando el novio te venga a despertar, te hallará muerta. Entonces, a la usanza del país, te vestirán con las mejores galas y serás transportada al mausoleo donde sepultan a los Capuleto. Yo advertiré a Romeo, mientras tanto, juntos esperaremos que despiertes. De allí, Romeo ha de llevarte a Mantua.
He elegido el momento más dramático, casi.
Desde luego que sí. Chapo. Así suena en este estudio de radio, en la calle Toledo 107, sexto derecha. Va a sonar muchísimo mejor este viernes, porque estará en su casa. Y como en casa, uno nunca va a estar mejor en ningún otro sitio. Ha sido un auténtico placer. José Luis Saiz, Magdala Varga, mil gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Cuartito de hora que nos queda, como quien dice, para que llegue nuestro punto y final, para que sean las 2 de la tarde y que tengamos que decir hasta mañana. Pero eso sí, que bien aprovechado vamos a tener este cuartito de hora con nuestros compis de Aquí no hay playa y su retroceso. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Maite López, buenas.
Hola, ¿qué tal?
50%, ¿eh? Bueno, ¿qué has hecho con Pablo y con Paloma?
Vamos a ver, yo sé que están en la casa, están avisados, pero...
¿Qué les habrás hecho?
Nada. ¿Vivos? No, están vivos.
Ah, vale.
No sé, Maite, ¿tú los has visto?
Sí, mira, Pablo está entrando por el...
¿Ha sido
por
hablar de ellos y aparecer? Momento.
Claro, pero es que están haciendo cosas.
Ya.
Es
Pablo,
lógico.
Muy buenas. Hola, que sepas que me he preocupado por tu integridad física.
¿Por qué?
Porque Bicho no está, a ver si le han hecho algo.
¿Pero por qué? ¿Quién?
¿Quién le va
aquí
a hacer algo?
Aquí los otros.
Bueno, no, 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 venga, va, va.
Aquí
va,
los
va,
otros.
Va, 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 que somos pacíficos. Y es más, te recuerdo que el viernes celebramos el Día de la Bicicleta, que sí.
Me acuerdo. Por lo menos sé que ibais a hacer algo con la bici. Tampoco sabía
muchas
yo si era
cosas.
El Día de la Bicicleta.
De hecho, ya sabes que el ciclista del equipo es Pablo, que ha venido aquí y que está aquí. ¿Cómo que no?
Hoy
¿quién
no,
se
hoy...
viene en bici?
Hombre, sí,
a currar.
Unos días vengo yo en bicicleta.
Oye,
vale.
Paloma, antes también venía en bici.
Ya está flojeando.
Ay, Paloma, Paloma.
Ahora que no está, lo digo. Ya está
vive
flojeando.
Más lejos, vive más lejos.
Sí, pero ya no tanto. Ya no viene tanto.
Ya hemos tenido todos unos años.
Y nosotros dedicamos varios temas del programa precisamente a las bicis y a la gente que ha vivido siempre con una bici. Y conocimos una persona,
a ver,
gracias a Pablo, que se llama Perucha.
Así es, el Perucha.
El Perucha.
Anda, si este lo he visto yo.
Sí.
Pues cuéntanos tú.
No, 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 yo no te cuento nada, pero este estaba por la zona de Ventilla, ¿no?
Sí.
Y yo estuve dando unos cursos de radio en la zona de Ventilla.
Muy bien.
Pues el Perucha de Ventilla, el hombre que está en una situación un poquito complicada, vamos a decirlo.
Sí.
Porque puede que lo desahucien dentro de unos días.
Pobre.
Y bueno, pues ya que nos fuimos un día a hablar con él y bueno, pues nos contó vida y milagros, claro.
Tenía bueno, mucha historia.
Pues sí, sí, sí. Tiene... Eso lo vas a escuchar.
Sí, es...
¿Homenaje?
Sí, es un homenaje.
No, no, esto
también,
no es. Esto no es
porque
es Maite. Esto
es Maite no monta en bici, Maite es como yo.
Es imposible.
De las mías.
Dejo de bicicleta de...
Este sí.
Creo. Por lo menos, si no la número uno, la número dos de este mundo. He transformado toda la mecánica de la bicicleta a lo largo de mi vida. Fui ciclista profesional.
¿Por qué esa vocación de querer enseñar a cambio de nada?
Bueno, pues en principio es como una pequeña venganza contra lo que han hecho conmigo, porque no hay derecho de lo que están haciendo.
Perucha sigue pedaleando cuesta arriba. Ahora lo hace para que se reconozca la propiedad en la que tiene su taller, su escuela de ciclistas.
Llevo 20 años peleando por esto. Voy, los hago, los denuncio, bla, pero me van a decir lo mismo. Que yo no soy el dueño.
Difícil situación que se vuelve más complicada con los últimos avisos que le han llegado. ¿Y qué nos queda ahora? ¿Esperar
pues
aquí?
Estoy esperando a que me han mandado el último vale de desahucio y estoy esperando a que vengan a echarme.
Pobre hombre.
¿Y podemos hacer algo para ayudarle?
Pues esto.
Una poquita cosa, ¿no?
Contar su caso y esperar que, bueno, pues que se mueva el tema y que los documentos que él tiene pues sean tenidos en cuenta, que es lo que él pide, para demostrar que es una persona nacida donde ha nacido y que la propiedad suya pues corresponde a lo que debería figurar en el registro del ayuntamiento.
Bueno, el caso del Perucha es el de mucha gente, pero el caso concreto del viernes, y ya que era el día de la bicicleta, y este hombre tiene un taller de bicicletas, un club ciclista donde hay un montón de chavales allí.
Van todos los días a aprender cienes y cienes de chavales.
Cienes y cienes en la Ventilla, muy bien,
claro. Es que tengo yo memoria, a veces se me va un poco la cabeza, pero tengo memoria todavía.
Pues oías a Maite y muy bien, Maite.
Ahora va
bien, Maite.
Me asusté, si tengo que coger la bici hoy lunes, te juro que...
Sí, ya sabía yo que tú eras de la mía, que la bici la vemos en la foto.
Y además, después de que el viernes nos fuéramos casi
en la feria
de Sevilla... Bueno, como no nos llegaba para el presupuesto, para que Carlos me mandara
si
a Sevilla...
Si Mahoma no va a la montaña,
pues
trajo un par de sevillanos.
Pero no me veía yo con un coro rojo.
Pero pusiste los trajecitos y me bailasteis alguna sevillana.
No, yo miré en el listín telefónico y dije, bandas de Sevilla que lleguen a Madrid, que me parecía que era mucho más asequible a nuestro presupuesto. Y encontré una, se llaman All La Glory.
Toma.
¿Perdona? ¿Cómo se llama?
All La Glory.
All de todos.
De todos.
A-L-L. All. Claro, pero no es all se pronuncia
All. Claro,
All La Glory. Y dirás tú, ¿de qué vendrá este nombre?
No tengo ni la mano.
Que te lo cuente el señor que ha formado la banda.
Sí, es...
¿Homenaje?
Sí, es un homenaje. También porque me gustaba la sonoridad que tenía. Es una de las canciones de esta banda. Era la banda que llevaba Bob Dylan. Y nosotros somos fans de The Band. Y sí, un poco como entre homenaje y que me gustaba la sonoridad del La en español. ¿Sí?
Y el último fichaje ha sido Pilar, que la tenemos aquí.
Caterpillar, sí.
Yo no sé. Caterpillar, ¿ya tiene esta mote?
¿Ya tenéis mote?
Yo no sé dónde encontraste a Pilar, porque circulan, ya sabéis cómo es internet, van circulando por ahí historias de que Juan no la escuchó una vez en la radio, le gustó tanto como cantaba que al final...
Sí, bueno, fue a través de una amiga común que bueno, fue un regalo de cumpleaños que yo le quería hacer a otra amiga. Era una amiga de Pilar, amiga mía, y ella tocaba la batería y me dijo, pues tengo una amiga que canta también y podríamos hacer algo los tres al final, pues, me quedé con Pilar.
¿Costó convencerla o no? Sí.
Qué va, yo encantada. Uh-huh. Qué va, era la ilusión de mi vida, uh-huh, estar en un grupo como en La Glory.
Y ahí están, que nos cantaron unos canciones.
Que conste que Pilar echaba mucho de menos la feria de Sevilla.
Hombre, claro.
Bueno, no tanto, porque decía que él, lo de la Sevilla y el rebujito no lo llevaba tan bien. Oye, pues, pero Pilar lo echaba de menos. Ya, pero se sube la cabeza.
Bueno, pero tampoco pasa nada, ¿no? No lo sé, era viernes, era viernes.
Yo no te voy a decir cómo tengo la cabeza hoy.
El lunes, pues a lo mejor es distinto, pero el viernes está permitido.
Sí.
Sí, hombre, sí, no, un rebujito.
Bueno, pues actuaron el dolor de cabeza, viernes, ¿eh? El viernes.
Oye, parecía una historia de amor lo que iba contando.
Sí.
¿Cómo fue? ¿Fue por medio de una amiga?
No lo confesaron.
Ahí había algo, ¿no?
Pero yo... ¡Ay! La edición femenina, ya sabéis.
Sí, que me encanta, bueno,
esto. Esto es un rumor, ¿eh? A ver si ahora van a aparecer por ahí. Esto es un rumor.
Oye, teléfono de aludidos, 915-12-8400.
De momento han formado un grupo que se llama Hola Glory. Después...
Hola Glory, Hola Glory.
Ya veremos.
Ahí ha habido algo, yo lo he notado.
Los volveremos
chispa,
a invitar.
Chispa,
sí,
¿no?
Yo creo
chispa,
que también, chispa. Belén, yo creo sí, que sí, también. Sí, sí,
sí. Bueno, ya ha venido Paloma.
Ya la veo.
Está ahí en segundo plano, pero ahora...
¿Hay con sus bebidas?
Acércate, acércate.
Buenas. Que ya no vienes en bici a trabajar.
No puede ser todos los días.
Ya, pero que parece ser que me han contado a mí que hay, Belén, que darte un poquito de tirón de orejas.
Es que no llegamos, nos explotan. Nos explotan.
Claro.
Aquí el señor director del programa quiere que estemos en cuatro sitios a la vez y en bici tardamos mucho.
Cuatro sitios a la vez en bici.
No, vamos a ver. El viernes ya te he dicho que fue el día de la bicicleta. Hemos oído a Perucha, ¿eh? Bien. También le dimos voz a los del cicloteatro, que es una gente que se dedica, ya sabes, a hacer teatro, pero con bicicleta. Sí, tú lo ves normal, ¿no?
Sí,
yo no lo veo normal.
Lo veo lo más normal.
No,
de,
yo no
este
lo
mundo.
Veo normal. El público también en bici. El público en bici.
Esto ya es más
los
costoso.
Que actúan en bici también.
Todos en bici.
Todos en bici. Pero
pararían para representar.
Claro, paran en las plazas, hacen un acto y se van a otra. Y siguen.
Vamos, que para cuando llego yo con mi bici al ese escenario ya están en el siguiente.
Yo ya me pido que esto lo haga Sergio Martín Romo para el programa de la mañana. Tiene que hacer una móvil así en bici y ir con los del cicloteatro.
Ay,
hombre. Sí. A él se le daría bien esto.
No sé yo.
Sí,
que
sí,
no está
sí,
hoy
sí.
No se puede defender.
Pues por eso me meto con él. Bueno, pero lo que nos quedamos de lo que nos contó Paloma el viernes es una historia curiosa. Uh-huh. Que tiene que ver con las bicis y también con los perros.
Cuénteme usted, señorita.
Pues fíjate, que es que ya, claro, la gente, curiosamente, como tiene tantas cosas que hacer al mismo tiempo, pues dicen, venga, voy a hacer ejercicio y de paso paseo al perro. Y Carlos Honorato, que se encuentra todas las mañanas
sí.
A un vecino, más o menos se entiende que es de su urbanización o
sí,
de su barrio.
Sí, cerca, cerca.
Pues nosotros, viéndolo desde
esta
fuera,
esta mañana
decíamos,
no me ha saludado.
¿Ah, no?
No.
Eso es que te ha escuchado. Eso es que te escuchó el viernes.
No lo sé.
Porque el viernes, pero claro,
no me ha saludado.
Nosotros lo que decíamos es que nos parecía un poco... Un poco...
Estresante para el animal,
sí,
¿no?
Pero, sí, pero tuvimos un adiestrador, David Sassi, que él nos dijo que hay determinadas razas que necesitan esto.
¿Ah?
Sí, sí.
Vale, vale.
Incluso con patines. Que él lo hacía con patines, que llevaba al perro, él con patines y el perro... Sí, sí.
El perro derrapando.
No. Menos mal que el
Oye,
perro
Paloma,
tiene que estar
díselo.
Adiestrado. Sí,
es
sí,
verdad,
sí, sí.
No
tiene que estar adiestrado, porque si no, imagínate en una cuesta abajo que el perro ve...
Claro.
Pues a una de su raza en la otra esquina con la que quiere mantener la
conversación.
El aterrizaje puede ser en la acera forzoso.
Sí, sí, sí. Bueno, pues, pero nos quedamos con el testimonio de un señor que nos encontramos aquí a la puerta de Telemadrid, que estaba con su chucho ahí, un bulldog francés, ¿eh?
Sí, chiquitín, de esos que son así como muy feos, pero muy simpáticos.
Y este hombre no estaba muy por la labor, ¿eh? No, ya verás, escucha.
Es agotar físicamente a un animal que no está preparado para seguir el ritmo de un vehículo que le puedes dar la velocidad que tú creas conveniente. Mm. Con lo cual el perro se agota.
En otras palabras, este señor cree que hacerle correr al perro así es un poco egoísta.
Por lo tanto, yo respeto bastante más a mi perro que para hacerle eso.
Bueno, preséntenos a su perro.
Pues se llama Terry, ahí le tienes, es un bulldog francés. Que está jugando ahora con mi esposa. Muy agradable el perro, muy dócil, muy cabezón.
Muy dócil, muy agradable, cabezón. Muy cabezón.
Dócil y cabezón, no sé yo, ¿eh? A veces es incompatible.
Era muy bonito el perro,
sí,
¿eh?
Sí, eso sí.
Muy bonito.
Qué chulo.
Pues eso, que para determinadas razas sí, para otras
para
no.
Para otras no.
Y tiene que estar acostumbrado al perro también.
para que no corra el peligro ninguno de los dos.
Bulldog francés este no le veo yo corriendo enganchado no, este a la bici este porque no. Vamos a ver, iba a salir volando. Tú imagínate,
este no.
Con el tonelito que es y lo chiquitito y esas patitas tan cortas.
Sí, sí, y aparte que se ahogan. Entonces nos dijo como ya como método el adiestrador que si era así pequeñito y que si no era de correr, que mejor no.
A la cestita.
A la cestita, sí. A mirar mundo. Y las gafas de sol, a la cestita y a mirar mundo. Bueno, vamos a acabar con una compañera que se llama Beatriz Pérez Aranda y la sacamos en la tele nutritiva porque ella, cuando se le va el guión, improvisa. Y estaba dando la noticia de un gran premio de Fórmula 1 y estaba contando cómo había ido las cosas, se le fue la idea y verás.
La clasificación está Button primero, sigue primero, Vettel, Barrichello, Kubica y quinto Alonso. Massa ha tenido que abandonar y el que está siendo el más rápido es Kubica, por cierto. Así que es el que va pues como si fuera un pepino. Vamos a continuar con la información. Como un cohete, también queríamos decir.
Como un cohete. Intentando
arreglarlo.
Como un pepino iba el Kubica este, iba como un pepinazo, vamos, tremendo. Queda raro, ¿verdad? En un telediario así queda raro. Es más de bar, es más de bar. ¿Cómo iba el ensayer? Pues que en el alerón que no se le abría, el DRS ese que no se le abría.
Es más de chiringuito, como el nuestro.
Pero te digo una cosa, Belén, ¿lo hemos entendido todos o no?
Sí.
Eso es, pues al final es eso, decir, oye, ¿cómo iba este? Como un pepino.
Un pepino.
Un pepino, pepinaco, vamos, fuera de serie.
Esto, cuando me quedan 3 minutos, que me tengo que dar aire.
Bueno, un pero está risa. Estás como el bulldog después de recorrer toda la ciudad de imagen.
Dándose aire.
Un pepino.
De 4 a 6 de la tarde, aquí no hay playa.
Como pepinos venimos esta tarde.
Como pepinos vienen, como pepinos se van porque tienen que prepararlo todo. Muchas gracias.
Me encantó.
Hasta luego. Aquí no hay playa. Bueno, ya me he serenado, que no vamos a ir como un pepino en lo que nos queda de programa, porque para 2 minutos y medio que nos quedan, no lo vamos a tener con calma.
¿Pero crees que Juanjo te va a dejar que estos 3 minutos hombre, de solo... paz no te los va a dejar?
Un pepino.
No, míralo,
va a ser que no,
sé,
va a ser que no. Oye, que tenemos que poner punto y final, que sí. Tenemos que buscar esa canción que sonó en su día en cinta de cassette y que en esta ocasión nos ha llegado a través del correo hoy@ondamadrid.es.
Leo rápido porque si no nos suena.
Sí.
Hola amigos de Hoy en Madrid, os escucho todos los días que puedo y después de un tiempo, ya lo he hecho en alguna otra ocasión, es verdad, María ya nos ha escrito en otras ocasiones, vuelvo a escribiros porque me gustaría escuchar en vuestro espacio de música en cassette una canción que es muy conocida, ha sido muy versionada, pero que a mí especialmente me encanta y me trae buenos recuerdos, la original del año 1977, de Peter Frampton. Se trata de Baby, I Love Your Way.
¡Ay, qué bonita!
¿Nos suena a todos? Sí. La hemos escuchado mil veces y es verdad que en distintas versiones. Bueno, pues aquí está la original y en directo.
Pues nada, con la canción elegida por María os decimos hasta mañana. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Adiós.